Bien, señoras y señores, de nuevo les doy la bienvenida a las personas que han llegado posteriormente. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, este es el incremento número 121, y estamos ahora casi por abordar el capítulo 8, que tiene que ver con la prueba del éxito, la prueba más fuerte que tiene un creyente, y estamos viendo la entrada y las instrucciones que le está dando Moisés a su pueblo para entrar a poseer la tierra prometida. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, haciendo uso de 1 Juan 1:9, y después de eso, iniciamos esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el proceso que seguimos nosotros como hijos de Dios. La fase de adoración máxima que nosotros podemos hacer es conocer la palabra de Dios. Es la que nos guía a nosotros. Recuérdense de la analogía que nos proporciona la Biblia. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Entonces nosotros tenemos que estar alambrados con la cabeza. Tenemos que tener las instrucciones de la cabeza que es Cristo. Y si las tenemos, entonces vamos a guiar nuestra vida de la forma que Él desea que lo hagamos para podernos bendecir, para poder adquirir la capacidad necesaria que pueda recibir todas esas bendiciones. Bien, culminamos la clase anterior con, les di el diseño divino de la sociedad, cuestión que tienen en estos momentos en la pantalla, en la televisión. Y ahora lo que les quiero enseñar es que hemos llegado pues al segundo lugar y ahí es donde tenemos la batalla en la mente y en el corazón. Recuérdense que todo esto se trata de la actitud mental que nosotros tenemos. La actitud mental que provee la palabra de Dios es la del ganador. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para ser vencedores y en Cristo somos vencedores. Ya Cristo a nosotros nos dio la vida eterna, venció la muerte en nosotros y nosotros la adquirimos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero hay algo mucho más grande después de la salvación y es nuestro crecimiento espiritual para saber exactamente de qué se trata todo esto y posteriormente para obtener el lugar en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese en el milenio para gobernar con Él. O sea que todo lo que nosotros hacemos espiritualmente a través de la plenitud del Espíritu Santo, nosotros de eso vamos a devengar cosas extraordinarias que sobrepasan el entendimiento. Las cosas terrenales, temporales y finitas pasan, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos algo eterno. Tenemos la moneda del reino divino, que es la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios, con el cual nosotros vamos a hacer su santa voluntad para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, todo este panorama de capítulos, comenzando con el capítulo 5, 6 y 7 del capítulo 7, de los capítulos 5, 6 y 7, todo se conglomera en un evento histórico que es el evento del Sinaí. El monte Sinaí es el evento histórico más extraordinario que ha existido en la faz de la tierra porque es donde Dios habló con el pueblo. Dios, la voz de Dios, la escucharon más de 2 millones de personas en el monte Sinaí, dando estas 10 palabras de las instrucciones para el pueblo. Y cuando nosotros pensamos acerca del Sinaí, en nuestra mente podemos ver cómo Dios habla y eso lo podemos anclar a nuestra mente como un evento histórico. Si tú, al estudiar este libro, lo ves de esa manera, como si estuvieras viendo una película, si tienes eso grabado en tu corazón, entonces sabes que en tu corazón existe un ancla poderosísima para que todas las escogencias que tienes posteriormente sean agradables y sean de la forma correcta. Ahora, en conexión con eso, tenemos la doctrina de la revelación y la doctrina de la inspiración. Dos doctrinas importantísimas, porque la revelación es que Dios está revelando y la inspiración es la que produce en nosotros ese evento. Estas son dos doctrinas claves que están conectadas con el evento del monte Sinaí. Esa doctrina puede ser declarada de una forma proposicional, pero el problema al declararla de una forma proposicional es que llega a ser como un asunto abstracto. O sea, es algo abstracto, pero el evento nos da algo concreto que podemos anclar en nuestra mente, como si rodáramos un video en nuestra mente. Y el evento es el evento del monte Sinaí en el cual Dios habla con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros, viéndolo, lo podemos entender. Entonces aquí tenemos un par de doctrinas que tienen en la pantalla. La doctrina de la revelación y la doctrina de la inspiración. Básicamente, permítame pasar por esto rápidamente. Primero que todo, que la revelación es verbal, o sea que incluye la transferencia de la información de Dios a el hombre. Dios habla, el hombre escucha y ahí tienen la revelación. Es personal porque incluye la interacción personal entre Dios y el hombre. Tercero, que es histórico. Nuestra fe es histórica, señoras y señores. Esto no es que un hombre lo pensó. No, eso tiene miles de testigos, millones de testigos. O sea que es algo sólido en lo cual nosotros nos podemos anclar. Es intermitente, históricamente intermitente, o sea que depende de la memoria histórica. Porque como no da revelación Dios todas las veces, sino que lo pone por escrito a través de sus profetas, y después pasa un periodo de tiempo en silencio, después da más información por medio de su profeta, después otro periodo de silencio, y después en el Nuevo Testamento da más información, después otro periodo de silencio. Entonces ahora nosotros tenemos una información histórica a la cual nosotros podemos regresar y confiar en esa información como fidedigna, porque fue dada por Dios para que nosotros la tengamos. Además de esto, esta doctrina de la revelación es comprensiva. Eso significa, tiene implicaciones del tiempo en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, y es profético porque es una línea de profetas que es autoconsistente. Todos estos profetas están de acuerdo. No hay divergencias entre los profetas con un horizonte hasta el fin de la historia. O sea que nos lleva desde el inicio de este tiempo, desde Abraham hasta el fin de la historia. Mantiene el hilo informativo. Eso por un lado es la doctrina de la revelación, que vamos a regresar a ella en breve para ver otras cosas que atañen a la misma. Pero ahora veamos la doctrina de la inspiración. Primero que todo, la doctrina de la inspiración tiene doble paternidad. Paternidad, cuando se habla de la persona que hace un libro, es la paternidad de ese libro, tiene la paternidad literaria. O sea, la persona que hizo el libro es el padre de ese libro, es el que lo inscribe. Bueno, aquí vemos que la doctrina de la inspiración tiene una doble paternidad literaria. ¿Quién la escribió? Pues la escribe el hombre, pero la escribe con Dios inspirándolo. O sea que es doble, y es un producto humano genuino, y aún así la revelación perfecta de Dios. O sea que eventualmente eso se transmite a la unión hipostática del Dios hombre, como enseña con las naturalezas divinas y humanas del Señor que interactúa. Segundo, que es verbal también. O sea, cada palabra utilizada por los autores humanos y no solo sus conceptos son inspirados por Dios. Eso es importantísimo, porque es inspirado por Dios. Es plenario. Plenario significa que se extiende a cada parte de la Biblia. O sea que las letras rojas o negritas no son más importantes las unas que las otras. Simplemente porque nuestro Señor las habló, no quiere decir que sean más importantes que el resto de la Biblia, porque toda la Biblia es informativa y viene de Dios. Y también vemos que es un subconjunto completo de toda la revelación. Porque Dios no nos va a dar a nosotros todo lo que Él sabe, como comprenderán. Dios sabe muchísimo que nosotros no tenemos ni idea. Pero Él nos da lo que a nosotros nos corresponde saber. Y nos lo da por generaciones. O sea que Él quiere que nosotros sepamos ciertas cosas en ciertas generaciones. Y es todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Es suficiente para que nosotros tengamos una idea completa de Él, de la política de Dios. Entonces, además de eso, la palabra de Dios y esta revelación, esta inspiración es infalible. Eso significa que es un testimonio contractual que es falso, nos deja saber que si es falso viola el noveno mandamiento. O sea que este es algo que no viola ninguno de los mandamientos porque es infalible, es perfecta la palabra de Dios. Todo lo que dice es perfecto. Entonces, en los idiomas originales, claro está. Entonces ahí las tenemos. Ahora lo que quiero hacer es, les pongo estas dos doctrinas aquí porque las dos son claves. Y yo quiero revisarlas debido a que no podemos enfatizar algunos de estos puntos lo suficiente debido a que en nuestros días tenemos a evangélicos, o sea, personas dentro de nuestra propia comunidad evangélica que están entrando en el misticismo. Eso es algo muy, muy delicado. Y además de eso, están entrando en todo tipo de áreas de sustitución que en realidad son una violación de estas dos doctrinas. Y por eso se las pongo, para que nosotros las tengamos en mente y podamos saber de qué se trata. Nos da el barómetro, que nos permite ver qué es lo que está pasando cuando una de estas personas comienza a hablar y entra en el misticismo, porque si no se apega a lo que está aquí, entonces no es válida. Si no es histórica, no es válida. Recuérdense, nosotros tenemos amplia información previa del asunto. Entonces, aquí lo que les quiero enseñar ahora, permíteme ir a la página correcta, lo que quiero enseñarles ahora es que cuando una persona entra en el misticismo, se retira del camino de la revelación verbal y entra en un asunto, en el asunto de los sentimientos. Esa es la definición clásica. La persona que dice, yo me siento de esta manera y por eso sé que está pasando esto. Eso, claro, está lejos de la realidad porque Dios no se revela de esa manera. Eso es lo que quiero sentarles en estos momentos. Dentro de lo que no es verbal, y Dios no se expresa ni se revela de esa manera. Dios se expresa verbalmente. Toda la información que Él quiere que nosotros tengamos ya está escrita. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son contratos que Él hace con nosotros. Ahora, en esta generación de la edad de la iglesia, con el Nuevo Testamento, nosotros tenemos por escrito las instrucciones para los embajadores, porque los embajadores tienen que tener información por escrito, ¿sí se dan cuenta? Entonces, aquí, si no es verbal y si es místico, no es la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, para correr esa película en nuestra mente, piensen en el Sinaí y piensen que Dios está hablando. Y sí, había rayos y había humo y había sentimientos y la tierra tembló y tuvo todo tipo de sentimientos, pues, de terror cuando pasa esto. Pero el asunto central de todo esto es que Dios habló y habló en un idioma conocido al hombre que pudo ser escrito. Entonces, ahí tenemos esa revelación a la cual nosotros nos podemos asir o fijar, nos podemos agarrar de la misma. Ahora, en la doctrina de la revelación, porque por aquí hemos pasado un número de veces, de paso, de esta doctrina de la revelación que tienen ahí, una de las claves tiene que ver con el hecho de que esto es un asunto verbal. Por eso se los pongo. Y estas palabras, pues, utilizadas de una manera muy específica. Aquí pueden ver donde he puesto esta palabra verbal en la diapositiva. Incluye la transferencia de la información de Dios al hombre. O sea que Dios habló. Y esto es algo muy importante. Y la he escrito, pues, con estas palabras muy cuidadosamente porque uno no puede circunvalar el asunto. Esta es la base fundamental de la cristiandad. Dios habló. Nosotros tenemos una fe en la que Dios habló, no un ángel. En otras palabras, esta es la pregunta del examen para saber si alguien en realidad tiene el punto de vista bíblico acerca de la revelación divina. ¿Están oyendo eso? Muy importante. ¿Cómo sabes tú que la persona tiene el punto de vista bíblico acerca de la revelación? Porque muchas personas utilizan la palabra revelación de una manera muy deportiva y dicen, sí o sí la revelación, yo creo en la revelación divina. Pero hay algo muy interesante que tenemos que discernir. Lo que ellos quieren decir con la revelación divina no es lo que la cristiandad ortodoxa quiere decir con eso. Cuando hablo de la cristiandad ortodoxa, la palabra ortodoxa quiere decir recto, ¿okay? Que sigue y tramita por donde Dios ha escrito las cosas. Lo que ellos quieren expresar con esto es algún tipo de sentimiento, o sea que llega a ser un asunto místico. ¿Se dan cuenta? Y si es un asunto místico, no es lo mismo que la revelación divina. Y el otro asunto bajo la doctrina de la revelación que queremos ver es su lado histórico. Pues yo les he dicho que nuestra fe es histórica. O sea que ya lo hemos visto varias veces, que en ese discurso donde Moisés se mantiene diciéndole recuerden, recuerden, está diciendo que se recuerden de estas cosas que él ha dicho, y ahora si la revelación no fuera histórica, no tuvieran que recordarse de nada, debido a que el misticismo no necesita recordarse de nada porque es un sentimiento que la persona puede evocar en cualquier momento. Entonces ya no es revelación. Entonces, pero como pueden ver, la revelación divina no está disponible de esa manera. No está disponible por medio del misticismo. Todo está por escrito, señoras y señores. Nosotros tenemos todo esto por escrito. Entonces, la revelación está disponible recordando lo que sucedió en el pasado. O sea que este punto histórico es muy crítico. Muy, pero muy crítico. O sea que nosotros sabemos de dónde proviene todo esto. En lo que concierne a la inspiración, las personas tienen el problema en sus mentes de que Dios no puede trabajar con los autores humanos. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen que los autores humanos son variables, cada quien tiene su propio estilo, ¿cómo puede Dios utilizar la misma persona? Por ejemplo, tienen la idea que Dios no puede trabajar con personalidades individuales, porque cuando ellos hacen estudios del vocabulario, o sea, de cómo Pablo utiliza ciertas palabras de ciertas formas, y después cómo Juan utiliza las mismas palabras de otras formas, entonces eso causa pues un tipo de divergencia en las definiciones. Entonces ellos argumentan que esas dos personalidades son tan distintas que Dios no puede tener un mensaje coherente a través de ambas personalidades. Pero, como ustedes se van a dar cuenta, eso no es así. Porque si tú vas a ver lo que escribe una persona y cómo utiliza la persona la palabra, tú puedes definir lo que le está haciendo. ¿Okay? Por ejemplo, miren, yo les he hablado que, por ejemplo, en Cuba, una guagua es un autobús. Pero en Bolivia, una guagua es un bebé. ¿Okay? O sea, las personas que viven en Cuba saben que una guagua es un autobús. Y las personas que viven en Bolivia saben que una guagua es un bebé. ¿Me explico? O sea, que ahí no hay problema. Sí, hay una palabra con una definición diferente, pero es conocida. El asunto es que la palabra es conocida y se puede llevar a una convergencia de saber, ah, es un autobús. Los dos coordinan con un autobús. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay problema con esto que él está haciendo. Ese es el motivo por el cual, bajo el primer punto de la doctrina de la inspiración, tenemos el asunto de la doble paternidad literaria. Y de la manera que podemos contestar esto, aquí, y les llevo al asunto de la inspiración, doble paternidad, si lo pueden ver en la pantalla, y de esa manera entonces nosotros podemos contestar eso, de la manera que lo podemos hacer es ir hacia adelante en la historia bíblica hasta llegar a Jesucristo. O sea, comienzas desde atrás, vas hasta Jesucristo y a la encarnación. Entonces, ¿pudo utilizar Dios la manera de Cristo o no? Claro que sí, o sea, sí puede utilizar un ser humano para dar cosas. Y la respuesta es claro que sí, pues. Y Jesús pudo ser un ser humano verdadero, pues con todos sus atributos y características humanos. Y eso lo vamos a ver en este pasaje porque Jesús utilizó este mismo pasaje que vamos a estudiar para manejar el asunto de Satanás. Muy interesante. O sea que, además de esto, Jesús fue deidad sin disminución porque Jesucristo es Dios. Eso es una cosa que muchas personas no saben. Jesucristo es Dios. Jesucristo en su unión hipostática es verdadera humanidad en una persona para siempre, y deidad sin disminución. Y por eso les digo que cuando se dice la Virgen María no es la madre de Dios, esa es la otra parte de la unión hipostática, la Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, que tuvo que venir como ser humano y fue escogida la Virgen María para tan grande cosa como traer al Hijo de Dios. ¿Okay? Pero ella no es el Hijo de Dios, ella no es la madre de Dios, Dios no tiene madre, Dios es el único. Dios es único, existe eternamente. Si tú dices que María es la madre de Dios, entonces María preexiste a Dios. ¿Y entonces qué trajo a María? ¿Se dan cuenta? Pues eso se forma un lío. Yo les digo a los amigos míos católicos que me escuchan, que si en la iglesia primitiva católica se hubiera escuchado ese tipo de cosas, lo hubieran sacado de la iglesia católica como herejes. Porque eso es una herejía. Eso viene en los últimos 60 años es que se ha dado esa doctrina. Pero eso no existía anteriormente. Bueno, si él puede hacer eso, entonces claro que también puede hacer algo menor. O sea, trabajar a través de las personalidades humanas para plasmar por escrito su revelación al hombre. Y así lo ha hecho. Y lo ha hecho paulatinamente y lo ha hecho incrementalmente. Porque a medida que nosotros pasamos por el tiempo tenemos más y más información. Entonces, ese es el asunto. Y una vez que nosotros asumimos que esa revelación ocurrió, entonces podemos tratar con el asunto verbal. ¿Se dan cuenta? Si esa revelación ocurrió, tenemos los pensamientos y las batallas en la mente que nosotros podemos solventar debido a que Dios habló y dio instrucciones específicas. Y de nuevo, por el otro lado, vimos el asunto de los capítulos 6 y 7 y, claro está, simplemente quería pasar revista por el asunto de que tanto el capítulo 6 como el capítulo 7 parece que Moisés quiere darle al pueblo el procedimiento de cómo hacerlo, o sea, cómo vivir en la palabra, cómo permitir que la palabra de Dios llegue a su corazón. Primero tiene que llegar a tu corazón para mantenerla y para implementarla. Y les dice de esta manera lo que lo pueden hacer, pues. Él le dice de la manera en que ellos lo pueden hacer. Y este no es un mandamiento abstracto. Eso es otra cosa que tenemos que ver. Dejen que la palabra de Dios resida en su corazón. El corazón es la parte pensante, como lo he puesto aquí en esa diapositiva, en la pantalla, que esto viene siendo el corazón del hombre, el que bombea pensamientos espirituales. Y es la palabra de Dios la que nos cambia a nosotros. Muy importante. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo permito que la palabra de Dios esté en mi corazón? Palabra muy, claro está, es una pregunta muy buena. Y la respuesta es la siguiente. Eso puede ocurrir, como les dije la semana pasada, en el hogar, en los momentos en los cuales enseñamos durante el día, cuando paseamos durante la noche. Son aquellos momentos que estamos fuera en el campo, en la granja, haciendo un picnic. Puede ser a caminar por una vereda, en el negocio que ellos estuvieran, en las discusiones que se hacen en la casa. O sea, que la casa y la familia son la clave para transmitir la información verdadera de la palabra de Dios. Es en el hogar que se hace, por eso es tan importante. De manera que Él les da la manera en la cual lo pueden hacer en la primera parte de ese sándwich informativo, ¿se recuerdan? Y que está en los versículos 1 al 9 y en la última parte, en el otro lado del sándwich, en los versículos 20 al 25. Y después, en ese sándwich informativo que Él les da, les enseña las cinco distracciones que hacen que la persona pierda esa relación personal con el Señor. O sea, que les está diciendo exactamente qué es lo que puede pasar y qué es lo que deben hacer para evitarlo. Ahora, después pasamos en este estudio por el capítulo 7, donde vimos la guerra santa de Jehová. Y ahí en esa ocasión vimos la misma estructura que el capítulo 6, un sándwich informativo. De nuevo le hace un sándwich informativo y vemos que en los versículos 1, en los capítulos 1 al 5, versículos 1 al 5 y los versículos 17 al 26, en la parte de afuera del sándwich, vemos la manera en la cual pueden lograr el objetivo y también vimos la urgencia de terminar la obra que les está pidiendo que hagan, que es entrar a la tierra prometida y arrasar con todas las personas que existen ahí. El orden era de matar hombres, mujeres, niños y los animales. Todo tenía que salirse de ahí, porque el paganismo y el demonismo había entrado muy fuerte en todos esos lugares. Y también vimos la urgencia, entonces, de no desmayar simplemente porque han tenido unas cuantas victorias anteriormente, porque eso fue lo que pasó. Y ya en el lado este del río Jordán ya tuvieron victoria sobre estos pueblos que estaban ahí y los sacaron de ahí. Ahora están en el otro lado, en el este, para pasar. Moisés les está dando las instrucciones, instrucciones que posteriormente Josué les va a declarar en el monte Gerzim y el monte Tubal. Y les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y de llevar todo este asunto a su conclusión. Entonces, como dijo el famoso general norteamericano Douglas MacArthur, yo no sé si han oído de este señor, que era un general extraordinario en la Segunda Guerra, cuando él tuvo que pelear en contra de las Naciones Unidas en la Guerra Coreana. Fíjense lo que ocurrió. Después, debido a la Segunda Guerra Mundial, la cual fue una guerra declarada, tuvimos la Guerra Coreana, y por alguna razón, los congresistas y nuestro presidente se rechazó a declarar la guerra y la Constitución dice que si vas a poner un ejército en tierra foránea a pelear, tienes que declarar la guerra. Entonces, lo que sucedió es que los Estados Unidos no declaró la guerra y tuvimos un problema grandísimo con los coreanos. Y un día, el general Douglas MacArthur estaba caminando por el hospital viendo las bajas que había sufrido su ejército y hablando con aquellos hombres que habían sido heridos. Recuerden que este es el comandante en jefe de los ejércitos, un grado menor que el presidente. Uno de los pilotos que había sido derribado y herido lo miró porque él había estado volando en uno de los bombarderos que estaban pues por el río, por el río, río Yalu en China, que tenían que bombardearlo porque estaban entrando pertrechos. Y no se le había permitido volar en cierta forma. O sea, en otras palabras, lo que estaba sucediendo era que en el otro lado de Corea del Norte estaba recibiendo provisiones de la China. La China los estaban abasteciendo. Y al otro lado del río Yalu estaban ellos. Pues el río Yalu divide a Corea del Norte con China. Ahora, para poder pasar al otro lado del río Yalu, tenía que tener puentes, ¿verdad? Para abastecerlos. De manera que los aliados, los Estados Unidos y los otros que volaban las misiones en contra de esos puentes para bombardearlos y eliminarlos. ¿Qué sucede? Bueno, el problema es que no podía volar al otro lado del territorio chino del río Yalu, porque era un santuario privilegiado. Fíjense el problema. Entonces, de manera que los bombarderos tenían que volar siguiendo el cauce del río para bombardear los puentes y, claro está, eran un blanco fácil para los enemigos. Y lo que se dan cuenta es que ellos se les disparaba no del lado de Corea del Norte, sino del lado de la China. O sea, los chinos le estaban disparando a ellos desde el supuesto santuario privilegiado. Y por eso el piloto miró a MacArthur y le preguntó de qué lado de la guerra estaban peleando las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Porque a la China no le están diciendo nada. Bueno, brevemente, pues después de esta conversación, el general dijo a su famoso discurso, pues, con el cual finalmente fue despedido por haber hecho ese discurso, por decir lo que dijo. Y lo que dijo fue: lo que nosotros tenemos que hacer para resolver la guerra coreana es diseminar arena radioactiva y esparcir esa arena por Corea del Norte y por el río Yalu, y nadie podrá invadir a Corea ni entrar por estos puentes en los próximos 1000 años. Por decir eso, lo despidieron. Claro está que esto tomó la atención de la prensa y de la mediática y todas las personas, y el asunto es que el tema de Douglas MacArthur es que no era ese el tema principal. El tema principal que él estaba diciendo era que no hay sustitutos para perder la guerra, o para ganar la guerra, la victoria. No hay sustitutos para una victoria militar. Eso es lo que él estaba diciendo. Es una declaración muy, muy simple. Tienes que tener la victoria. Y como pueden ver, pues ese es el problema que siempre hemos tenido. En el siglo XX, nosotros, y digo nosotros en Estados Unidos, porque yo me considero ya, después de 56 años viviendo en este país, yo me considero como americano también. Nosotros en los Estados Unidos nunca terminamos la guerra de la manera correcta. Eso fue lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Poner esto en la guerra de nuevo es algo terrible. La Primera Guerra Mundial no se resolvió correctamente y por eso tuvo que pelearse la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros también fuimos a Irak una vez y lo dejamos sin resolución y tuvimos que regresar a Irak para terminar el asunto. Aparentemente, pues, el ejército norteamericano, debido a la política que existe, no puede terminar esta guerra de la manera correcta. Lo que Moisés, entonces, le estoy diciendo todo esto para decirle lo que Moisés le está diciendo al pueblo judío, porque es histórico también. Lo que Moisés les está diciendo aquí es que terminen la obra que empezaron. Lo que sucedía es que él le dijo que tomaran su tiempo, que no iba a ser una cosa, que no iban a arrasar todo de repente, sino que iba a ser muy paulatino el avance, por el asunto de las bestias. Recuérdense que en esa época habían animales salvajes y estos se reproducían, especialmente cuando tú matabas a mucha gente, ellos comían, y comían y se reproducían y reproducían y era muy peligroso. Entonces, vemos que les dijo a ellos: mantengan la integridad de la familia después de la victoria, debido a que la integridad de la familia, si no es mantenida, diluye el poder cultural. Cuando las personas se divorcian y se vuelven a casar una y otra vez y una y otra vez, o se casan con personas de otras religiones, traen motivos antibíblicos, hábitos y maneras de orientarse a la vida que destruyen el poder cultural de la familia y simplemente lo diluyen, y de esa forma diluyen a la familia, y que es el transmisor cultural. ¿Se dan cuenta? Y eso causa problemas grandes. Además de eso, les dicen: eliminen todas las expresiones artísticas del paganismo. No permitan el paganismo, pero en nuestra cultura, en los Estados Unidos hoy en día, lo contrario es lo que está sucediendo. Están eliminando todas las cosas relacionadas con el Señor Jesucristo. En los Estados Unidos, señoras y señores, en los Estados Unidos, ya sea una cruz en la colina de California o los 10 mandamientos en las escuelas. Pero lo que sí no eliminan y lo que están poniendo en alto es a Islam. A eso sí lo ponen ahí, no, no, a Muhammad no lo puede, nadie lo puede tocar. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, hay un cambio dramático en la cultura norteamericana. También les pide que se enfrenten con el miedo utilizando el descanso que proporciona la fe. Lo primero que deben hacer es recordar una promesa, una verdad de la Escritura y aplicarla para estabilizar sus mentes. Y en este caso era recordar lo que Dios había hecho por su pueblo, que encajara con la situación que estaban enfrentando. Y la situación que ellos estaban enfrentando era una batalla política, una guerra con los reyes cananeos. Entonces, ¿qué les recuerda a Moisés que hagan? Que se recuerden de la salida de Egipto. Cómo Dios los sacó, que la victoria es del Señor. Eso estabiliza su mente, saben que Dios está con ellos y pueden pelear la batalla. Entonces, por eso Moisés le da los versículos de cómo hacer eso. Y Después de eso, pues de esa manera pueden manejar el miedo, porque todo el mundo puede sentir miedo. El asunto es cómo manejas el miedo cuando el miedo llega a ti. Tienes los recursos victoriosos de la palabra de Dios en el cual tú sabes que eres invencible. Si ¿Sí se dan cuenta? O sea, no importa lo que te pase en tu vida, tú eres cristiano, ya tú tienes la vida eterna, nadie te la puede quitar. Y segundo, que si usted está creciendo espiritualmente y tú tienes una posición exaltada en el reino milenario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, eso nadie te lo puede quitar. Esa es una herencia inmarcesible. No la pueden quitar. Una vez que la tienes, nadie te la quita. Entonces, hay que entender que Dios dijo que yo echaré afuera al enemigo paulatinamente y ustedes van a irritarse en la manera que yo lo saco de enfrente de ustedes. Pero déjenme decirles, estoy haciendo esto para beneficiarlos a ustedes, es lo que el Señor les deja saber. Y después Dios fue y les explicó el por qué era esto, que Él quería hacer esto paulatinamente, porque las bestias del campo se multiplicarían en contra de ellos. Recuérdense que ahí no tenían ametralladoras, recuérdense que ahí no tenían los instrumentos bélicos como hay hoy en día, que pueden eliminar a una bestia rapidísimo. Si tú agarras un rifle 30-30, le das un balazo a un león, queda el león, cae por su peso. O un elefante lo puedes bajar con una bala de estas. Allá no, allá habían lanzas y flechas, señoras y señores. ¿Okay? O sea que no era lo mismo. No tenían el poder que tenían hoy en día. Porque tú puedes disparar un rifle 3 y 4 veces, pero solamente puedes enviar una flecha. ¿Sí me explico? Entonces, y una flecha, si tú le tiras una flecha a un león en la 100, pues no le vas a atravesar el. No le vas a atravesar los huesos de la cabeza. No tienes que pegársela en un ojo o algo así para que se pare. ¿Sí me explico? O sea que es más difícil. De todas maneras, él le dice que estas bestias iban a ir en contra de ellos. Y el asunto es que en sus mentes, a pesar de que estaban haciendo la voluntad de Dios, les parecía muy frustrante ver que las cosas avanzaran tan lentamente y que no venían esas victorias inmediatas. Eso es lo que piensa el pueblo. El asunto es que Dios estaba haciendo otras cosas en el trasfondo, las cuales ellos no conocían y que no se les había revelado porque no era incumbencia de ellos lo que Dios estaba haciendo atrás del telón, pero estaba trabajando atrás del telón. Simplemente es que nosotros no podemos ver eso y nos frustramos debido a que nosotros no entendemos y no tenemos una explicación obvia de lo que estaba pasando. Y ese es el motivo por el cual estas son cosas que parecen demorarse ante los ojos del hombre. Y claro está, también les explica que el botín de la guerra santa le pertenece a Jehová y no a ellos. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que nosotros hemos visto. Después, en los versículos 6 al 16, vimos la relación personal con Dios y nos dimos cuenta que era una relación contractual. Y ese es el contrato y era la medida de su carácter, de la medida del carácter de Dios. Por eso estaba por escrito, porque tiene que cumplir lo que él dice. No hay manera de medir un carácter sin un estandarte. Tienes que tener un estandarte para medir el carácter. De manera que tenemos que tener ese estandarte y nosotros como cristianos lo tenemos. Y los judíos los tenían. O sea que podían medir el asunto. El contrato define el estandarte, en otras palabras. Bueno, con ese trasfondo que les he dado y lo hemos pasado por todo lo que hemos visto en las últimas 4 semanas, ¿verdad? Ahora abordamos el capítulo 8. Y aquí vamos a ver cosas muy interesantes. Y les digo por qué. Son interesantes porque aquí nos deja saber cómo pasar los exámenes y lo que Moisés está haciendo aquí es preparar al pueblo para pasar uno de los exámenes más difíciles que puede tener un creyente. Me estoy refiriendo al examen de la prosperidad. Muchas personas dicen, pero bueno, yo dame la prosperidad a ver si la paso. O le dicen a Dios, yo la paso, permíteme ganarme la lotería y yo la paso. 20 millones de dólares y yo paso todos los exámenes que tú me pidas. ¿Verdad? Es lo que dice el hombre, pero no sabe lo que le va a pasar cuando reciba tanto dinero, porque no tiene la capacidad. Entonces, los exámenes de la adversidad normalmente son más difíciles que los exámenes de la prosperidad, o son más fáciles, perdón, debido a que estadísticamente los exámenes de la prosperidad normalmente destruyen la fe. ¿Oyeron eso? La prosperidad puede destruir tu fe, porque es demasiado. Yo no sé si les comenté lo que me pasó a mí cuando fui a Venezuela. A visitar a mi prima, y mi prima me llevó a un lugar muy, muy precioso en la montaña, en la casa de uno de los millonarios de allá de Venezuela, y eso, la gente es preciosa, Esa gente que está en esas ramas son preciosas. Yo me sentí en mi casa porque en eso me crié. Entonces, yo fui para allá para establecer una iglesia, y eso es lo que yo pensaba hacer. Pero cuando me encuentro enfrente de todas estas personas, te llamaba, pues, la delicia, la suavidad, la cortesía, todo lo bonito, todo, o sea, lo mejor de lo mejor. Entonces, esa prosperidad hace que tú te salgas del camino porque estás disfrutando, no tienes tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Mucho disfrute, mucho. Entonces te olvidas de Dios. Ese examen es tremendo. Me fui de Venezuela y dije, aquí no voy a hacer yo nada, aquí me lleva el diablo a mí en Venezuela, en vez de que yo venga y traiga a las personas ahí. Yo me recuerdo que una de las amistades más fuertes que hice allá, mientras estaba con mi prima, ella ella y su marido un penthouse en uno de los edificios muy lindos allá en Las Mercedes. La amistad que establezco fue con la cocinera de ella, que era cristiana. Y le di mi Biblia y puse a hablar con ella, y ahí sí me entendí muy bien. Pero el asunto es que, por el otro lado, pues es demasiado, demasiado sutil y demasiado llamativo. De todas maneras, aquí en América llegamos a ser un muy buen ejemplo de todo esto, del problema de la prosperidad. Fíjense lo que está pasando con Norteamérica, con la prosperidad que tiene. América se está yendo para otro lado. Este examen de la prosperidad es algo terrible. Pero lo que quiero hacer entonces es ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 10, y vamos a estudiar cada versículo, uno por uno, ¿verdad? Y la primera parte es una interrupción en el texto, que es muy interesante, entre los versículos 10 y el 11. Y el énfasis cambia, y como lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pues. Entonces, les digo todo esto para decirles esta parte. Primero les voy a poner a Deuteronomio, en la porción que vamos a estudiar. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 10 primero que todo. Y aquí se los leo. Todos los mandamientos que yo les ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra. Le está diciendo Dios cómo reciben ellos la prosperidad y las bendiciones de Dios, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a los padres de ustedes. A los padres de ustedes se refiere a Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Y segundo, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarían o no sus mandamientos. O sea que la prueba era tremenda para ver si ellos sí hacían caso. La primera generación no hizo caso, esa primera generación murió. La primera generación, fíjense en esto, la primera generación pasó 40 años en el desierto, pero no porque la travesía era de 40 años, y nos dimos cuenta que esa travesía era un asunto de días, ¿verdad? Pero cuando llegaron a tomar posesión, se rajaron porque no tenían fe. Entonces lo que Dios hizo fue sacarlos y a dar vueltas por el desierto toda esa generación hasta que se murieron todas las personas de la primera generación, los hombres de la primera generación. Solamente quedaron los hijos. Y los hijos fueron los que entraron. Los hijos fueron los que fueron entrenados. Y eso es lo que les estaba diciendo acerca de las personas que vienen de un sistema diferente al sistema divino. ¿Se dan cuenta? Esa esclavitud. Hay esclavitud. Cuando la Biblia habla de Egipto, está hablando de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa humana. Ese es el ejemplo que tenemos de Egipto. Es esclavitud. Y el pueblo, estos pueblos que han salido de sus países, que han sido echados por Dios de sus países, ¿okay? Porque no conocieron a Dios, precisamente tienen esa esclavitud del alma, del pecado. Están esclavizados al pecado. Y claro está, la libertad es la palabra de Dios. Pero es dificilísimo que la persona rompa esa atadura que tiene. La palabra de Dios es lo único que lo puede hacer, pero la persona se rehúsa a conocer a Dios. ¿Quiere seguir con la religión o quiere seguir con el sistema de disfrute que tenía anteriormente? Llamado disfrute. Bueno, de todas maneras, pues eso es lo que les trato de decir. El versículo 3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Es un versículo bíblico muy interesante que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y después, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Claro está, él estaba dejando, los que no creyeron, pues murieron en el desierto. Y era importante que ellos entendieran esto. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por los valles y las colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite, de oliva y de miel. O sea, que tiene una prosperidad agricultural impresionante. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Fíjense todo lo que le está diciendo, o sea, todo lo que ellos tienen ahí. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. En estos momentos Israel ha encontrado yacimientos de gas que ellos se sobreabastecen a sí mismos y abastecen ya, comienzan a abastecer al mundo. Eso les va a traer una prosperidad impresionante. Es parte de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel en estos momentos, hasta que venga pues la representación de los pies de barro y de hierro del Imperio Romano revivido, después de que la iglesia sea sacada. Todo eso se va a cumplir al pie de la letra porque el Señor guarda su palabra perfectamente bien. Entonces, tenemos todo esto, que es tan importante. Ya se nos acabó el tiempo para esta sesión, pero la semana que viene vamos a comenzar con los versículos 1 y 2 del capítulo 8, para darles las instrucciones pues que están en la Biblia, que se le dieron al pueblo de Israel, para que nosotros entendamos cómo funciona Dios en su política para bendecir a su pueblo que está por entrar a la tierra prometida. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy, que queden grabadas en nuestros corazones y que las podamos utilizar para la gloria y la honra de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.